Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, jueves 22 de marzo de 2012. Don Antonio Mercader, buen día.
Bueno, hoy no sé qué va a pasar hoy, que me van a pedir porque
don Esteban Valente.
Ah, bueno, ahora sí, no me diga don, que yo nací en Sicilia.
No, ciudadano.
Don Avenir Sartú.
Pero muy bien, don Emiliano.
Y don Carlos Ramela queda saludado, pero todavía no está con nosotros.
In absente.
Ah, ya está llegando.
Ahí llega.
Ya lo estamos viendo.
Que con pompa y circunstancias, justo en el momento en que
lo programó para llegar.
Directo del Palacio Legislativo. Lo vimos ayer.
Bueno, tenemos varios asuntos de la actualidad más o menos obligados en una agenda como las que solemos discutir en este espacio. Vamos al primero de esos temas. El Estado uruguayo cumplió ayer con lo exigido por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reconoció su responsabilidad en los hechos vinculados a María Claudia García de Hellman y su hija Macarena. El acto se llevó a cabo en el recinto de la Asamblea General, en el Palacio Legislativo, y tuvo al presidente de la República, José Mujica, como único orador.
Uruguay, como Estado, asume su responsabilidad jurídica internacional por los hechos reconocidos en la sentencia. Reconoce además su responsabilidad ética por dichos hechos. Conforme a ello, el Estado condena a los mismos y afirma su compromiso con la justicia y su voluntad de que hechos similares no vuelvan a repetirse. Con este fin, el Estado ha dado y seguirá dando pasos firmes a efectos de reparar el daño. Gracias.
Ese aplauso se prolongó un largo rato y fue el final de esa ceremonia que se concretó ayer y que duró unos 20 minutos aproximadamente. Ustedes la vieron, todos la vieron, algunos incluso allí mismo, ¿no? ¿Quién estuvo? Carlos Ramel estuvo en el Palacio Legislativo.
Sí, yo estuve.
Esteban lo vio por televisión. Mercader también.
Por radio.
Antonio por radio, bien. ¿Y venir?
Yo lo leí después. Ajá. No pude oírlo.
Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué sensaciones sacaron ustedes?
Bueno, yo voy a decir que lo consideré un acto muy sobrio, muy correcto, muy de acuerdo a lo que establecía la sentencia, muy como parte de un proceso nacional de reparación ante las víctimas por parte del Estado, porque yo considero con mucha fuerza que el terrorismo de Estado es una cosa y todo lo demás es otra cosa, está en otra categoría, en absoluto, y creo que el discurso fue, y así me parece que lo recibió mucha gente, porque he conversado con gente, etcétera, realmente me impactó. Ahora voy a tomar la parte, me hubiera gustado extraordinariamente que un tema de este tipo, en una sociedad como la uruguaya actual, donde la abrumadora mayoría de la gente es democrática, hay algunos que no lo son, ¿no? Hay militares retirados que hacen declaraciones realmente de golpistas, vamos a entendernos claro. Pero hoy la sociedad uruguaya es abrumadoramente mayoritaria democrática, me hubiera gustado que estuviéramos todos. Y creo que fue un profundo error no estar. Están todos los expresidentes cuando se habla de economía y hay diferencias sobre la economía. Pero no están todos cuando se habla de estos temas, donde hay cosas que están por encima. Yo soy un ferviente partidario de un debate sobre el tema de la guerrilla, del terrorismo, de todos los temas del golpe de Estado. Lo he promovido, no he tenido gran suerte, pero he promovido, pero no mezclo el peor crimen de la historia de la dictadura uruguaya, que es este de Hellman, no lo mezclo con otros debates que tienen otros ámbitos y otras circunstancias.
Carlos, ¿tú por qué estuviste?
Bueno, yo creo que, lo he dicho hace pocas semanas en estos mismos micrófonos, todos saben que yo tengo discrepancias con la política de derechos humanos del gobierno del doctor Vázquez y del señor Mujica. Todos saben incluso que la génesis de este acto de ayer, que fue ese fallo de un tribunal internacional, yo lo veo con cierta aprehensión porque creo que Uruguay no actuó correctamente en la instancia respectiva. Y dije la semana pasada que creo que los reconocimientos tienen que ser generales y globales y que todos los que atentaron contra la Constitución y sembraron la violencia y la muerte en el país deben asumir su responsabilidad para comenzar seriamente un periodo de reconciliación. Pero frente a la invitación que recibí como miembro, ex miembro de la Comisión para la Paz, después de meditar, prioricé lo que creía que era esencial y trascendente en la instancia de ayer, que era una muestra inclaudicable e indudable de rechazo y condena a un crimen infame, deleznable, incalificable, que hiere la conciencia más profunda de todos los uruguayos, y también un reconocimiento del Estado uruguayo de su responsabilidad, porque más allá de que el acto fuera cometido por militares en épocas de golpe de Estado o por militares por fuera de las estructuras actuando como delincuentes, eran funcionarios del Estado. El Estado de alguna manera permitió por acción u omisión esas circunstancias, y creo que yo soy, lo dije la semana pasada, de los que creo que el Estado, no impuesto por una sentencia internacional de dudosa vigencia para mí, o por lo menos relativa, pero sí por lo que pasó y por dar una señal clara para el futuro, el Estado uruguayo, más allá que ello le implique condenas en contra o no, debe reconocer la responsabilidad que tuvo. Entonces me encontré un poco frente a un dilema, porque yo tenía muchas críticas, pero más allá de las críticas y las diferencias, opté por estar presente porque creo que el mensaje debía ser muy claro, muy terminante, y que más allá de las diferencias, todos los uruguayos tenemos que coincidir en que el caso Gelman es una ofensa para la tradición liberal y democrática de este país.
Después sería bueno conocer qué te pareció el texto mismo del discurso del presidente Mujica, pero escuchemos
para no
primero
pasarme
a Ovenir.
Del minuto.
Vamos con Ovenir primero y después con Antonio.
Para mí este asunto plantea uno de los problemas más serios que hay, bueno, para lo menos los que nos dedicamos al derecho, pero en definitiva también para la vida política de las sociedades, que es la relación entre el derecho internacional y el orden jurídico nacional. Es decir, un orden jurídico que es resuelto por la población en forma democrática y un orden jurídico que es impuesto desde los estados. Y eso trae muchos problemas y va a traer muchísimos problemas más. Esa es una primera cosa, sé que no da para analizarlo acá, pero sí me preocupa. Segundo, creo que todo el mundo que me conoce sabe mi posición con respecto a las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Sin embargo, anoche lo hablaba con una amiga de muchos años que me decía que a ella le chocaba que esto no fuese un acto general, digamos, que si hay que admitir responsabilidad, hay que admitirla por todos los casos en lo que se ha pasado, y no un acto hecho con nombre y apellido, es decir, a fulanos y mengana. Parece una cosa atendible.
Y hay una discusión sobre eso, ¿no? Si aquí no había un privilegio. ¿Por qué el caso Gelman requiere este tratamiento?
Bueno,
la explicación es muy sencilla, en definitiva. Es porque la familia Gelman en determinado momento entendió que tenía que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la investigación de aquellos hechos no avanzaba.
Bien.
Y terminó habiendo un fallo sobre el caso Gelman en particular.
Sí. No es el único caso que ha ido a la Corte Interamericana tampoco, pero en fin. Y después voy a una última cosa que yo realmente creo que hay que considerarla, ¿no? Es decir, si la Corte Interamericana es una Corte de Justicia, con todos los aspectos para discutir que hay, ¿hasta dónde corresponde que las Cortes de Justicia impongan prácticamente lo que se podría llamar penas infamantes, ¿no? Es decir, si yo digo, bueno, tal persona cometió... A ver, acá hay juicios todos los días en el Uruguay. Nunca a nadie se le exige que al culpable se pare en la Plaza Independencia, se golpee el pecho y diga, yo soy culpable, yo asumo la responsabilidad. Hay algo que es contrario a los principios del derecho actuales, ¿no? Es decir, usted tiene que asumir, purgarse y asumir la culpa. Realmente me parece que es discutible desde el punto de vista incluso de los derechos humanos, ¿no? En fin.
Yo comparto esta última inquietud de venir. Me pregunto qué pasaría si, al igual que Gelman, otras decenas de personas que tienen casos de violación de derechos humanos se presentaran ante la Corte Interamericana. Hay algunos presentados con lo cual asistiríamos al gobierno uruguayo haciendo estos actos varias veces por año. Es decir, llegaríamos al ridículo, estaríamos golpeándonos el pecho permanentemente cada vez que la Corte nos lo dice e invocando erróneamente, a mi modo de ver, una sentencia. Esto no es una sentencia. La Corte recomienda, la Corte pide, la Corte solicita. Los estados hacen o no hacen. Ya ven, países que nos rodean han hecho caso omiso a la Corte desde hace muchos años. ¿Tú quieres decir algo?
Yo quería agregar solamente una cosa que es que me quedó en el tintero y es sin embargo importante. Que una Corte de Justicia tiene que ser general, imponerse a todos por igual. Y todos sabemos que hay estados que no se someten a la Corte Americana de Justicia.
Ayer el presidente de la República decía, este acto lo hacemos porque estamos obligados, no solo con la Corte, estamos obligados con los que son estados partes de ese convenio, de ese tratado internacional que le dio vida a la Corte. Bueno, pues muy bien, esos estados partes, en su inmensa mayoría, no le hacen caso a la Corte.
Y algunos ni siquiera se someten a la
Corte. Ni siquiera se someten a ella. Entonces digo, pensemos en el absurdo, repito, que sería si las decenas de víctimas de violaciones de derechos humanos que tienen para reclamar cosas en Uruguay se presentaran a la Corte y estuviéramos obligados a hacer este tipo de actos de manera permanente. Además, digo, para mí, digo, y ya lo había señalado antes, si vamos a pedir perdón, a mí me hubiera caído muy bien de que...
No se pedía perdón.
Bueno, Emiliano, hace 40 días se pedía perdón. La primera noticia es que el acto iba a ser un acto público de perdón. Después apareció el secretario de la Presidencia, Brescia, dijo, yo no usé la palabra perdón, la usaron otros, la usó el propio gobierno. Pero, en fin, se pidieron disculpas o se asumió la responsabilidad, llámesele como se le llame. Repito que me hubiera gustado que todos hubieran hecho un acto de humildad y haber dicho, también todos nos equivocamos. ¿Por qué fue así? El pueblo uruguayo, ese sí que no se equivocó. Pero los que estaban de un lado y otro, los militares y los tupamaros, vaya si se equivocaron. También se equivocó el señor Gelman, del cual yo nunca oí una palabra de arrepentimiento. Porque el señor Juan Gelman integró una guerrilla. El señor Juan Gelman estaba en La Paz cuando el Che Guevara fue abatido en Camiri. Es decir, era un hombre que había tomado las armas. Respeto mucho su decisión, pero un hombre a los 30 y tantos años como tenía Gelman sabía a lo que se exponía a él y a lo que se exponía a su familia cuando decide tomar las armas e imponerle a los demás países un gobierno autoritario, tiránico como el de Cuba, porque era un castrista. Y me hubiera gustado escuchar en algún momento de sus largas peroratas decir, bueno, yo también estoy arrepentido o yo me equivoqué en el camino que tomé. Él se apoya hoy en el sistema democrático, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se siente con autoridad moral para criticar a todos los gobiernos uruguayos, porque no perdonó a ninguno, porque él finalmente terminó enfrentado a Sanguinetti, terminó enfrentado a Valle, terminó enfrentado a Vázquez. Entonces un hombre que se siente con esa jerarquía moral podía en algún momento haber dicho, bueno, yo también tengo mi parte de error. Y me hubiera gustado que ese acto hubiera sido, bueno, una asunción de responsabilidad de todas las partes. Digo, eso es lo que siento.
Yo creo que este acto de ayer, por una de esas casualidades de la historia, es el juicio de la Corte Interamericana sobre el nivel más bajo que llegó la dictadura uruguaya. El nivel más bajo organizado con mando que llegó la dictadura uruguaya. Una piba de 19 años, embarazada de 7 meses, secuestrada en la Argentina, traída al Uruguay solo por el hecho de estar embarazada, no fue nunca interrogada, no tuvo absolutamente nada que ver con ningún hecho delictivo, ni con la guerrilla uruguaya, ni con la guerrilla argentina. Imaginen ustedes lo que hay que hacer para traer a alguien clandestinamente, cuánta gente participa de la estructura de la dictadura, del Estado uruguayo, recluida a una dependencia del ejército uruguayo, del Ministerio de Defensa, ¿no? Después hecha parir, robada su niña, entregada a un represor y asesinada y desaparecida. Yo creo que hay muchos crímenes, todos los crímenes son deplorables. Pero también asumamos la situación de este caso. Este es un caso donde nadie puede decir que fue por la libre, que se escapó por el costado, que hubo gente que se excedió. Esto fue un caso planificado de lo peor de lo que hizo la dictadura. Y entonces, si eso va a la Corte Interamericana, y hay otros que desconocen eso, pero yo me extraña que gente que se dice liberal plantee como ejemplo lo que hacen otros, que violan la legalidad que firmaron nosotros, entre los primeros actos que nos enaltece, firmados y aprobados por unanimidad del cuerpo parlamentario democrático,
recién elegido luego de la dictadura, nosotros firmamos un convenio y somos un país que nos preciamos de defender esos convenios. Y lo que hicimos ayer, lo que hizo el presidente, sin salirse un milímetro de lo que, digamos, de todas esas especulaciones, porque ahora todavía paga por lo que no hizo, ¿no? Y yo creo que en esas cosas sí hay una visión que es bueno que se discuta, donde hay cuestiones de dolor, cuestiones de sensibilidad. Yo, por ejemplo, yo recibí con alegría las declaraciones de Ramela, que sé lo que piensa, que hemos polemizado, pero ¿sabes qué pasa? Hay momentos donde nadie pretenda el punto final que no va a existir, pero donde haya valores que estén por encima de los valores políticos tradicionales y se sitúen en la identidad del país.
Ojo que la tormenta que se levantó en los días previos no fue inventada tampoco, ¿no?
No.
De trascendidos que salieron del propio gobierno, hablaron de que iba a haber perdón, hablaron de que iba a haber un reconocimiento general, entonces, en fin, entonces...
Eso es desorden, pero también hay una cosa, ¿sabes qué pasa? Ahora tenemos el hecho. También acá discutimos sobre especulaciones que no se cumplió ninguna. Yo soy generoso, no la voy a traer. Yo escuché acá en esta tertulia decir cosas sobre lo que iba a pasar que en absoluto pasaron.
Pero perdón, quiero decir de que alguna función cumple en el sistema democrático los partidos políticos y la prensa, ¿no? Es decir, yo creo que el gobierno agarró un rumbo, recibió muchas críticas cuando habló de perdón y tiró para atrás. El gobierno agarró después un segundo rumbo que fue decir, vamos a reconocer, vamos a reconocer por todas las violaciones a los derechos humanos. Eso lo dijo, lo dijeron, tranquilízate, Esteban.
Por favor.
Te veo un poco excitado.
No me veas excitado.
Te veo un poquito excitado.
Estoy tranquilo.
Después el gobierno dijo que iba a pedir, que iba a asumir responsabilidad por todos los actos cometidos. Después rebobinó porque recibió una andanada de críticas. Y finalmente llegamos al absurdo de decir, vamos a reconocer en un determinado periodo. El lapso primero fue 1968-1985. Después, ayer mismo se acotó y se dijo, no, se pediría de 1973 a 1970. Y llovieron las críticas, consultados que fueron los dirigentes de los partidos políticos y otras personas, le dijeron, no, presidente, no, señores, no lo haga. Y el gobierno, sensatamente, decidió finalmente ceñirse exclusivamente al caso Gelman, que es lo que decidió decir al principio.
Tráiganle un plis. La calle se dedicó a analizar cuánto nos podía costar los juicios, con una grandeza de visión realmente, realmente magnífica.
Voy al otro lado de la mesa. Bonir, a propósito de lo que decía Esteban, de que Uruguay firmó los convenios correspondientes en el año 1985, y por lo tanto no podía pensar en no cumplir esta sentencia.
Sí, sobre eso quería contestar. Quiero aclarar que comparto la descripción de lo horrible que fue el caso de la madre de Macarena. Ahora, no es el único caso. Hay otros que fueron traídos, torturados durante meses y asesinados deliberadamente.
Y habrá que pedir perdón, habrá que asumir la responsabilidad.
Esteban, ahora, que habría que haber aprovechado la ocasión para cerrar el asunto en términos generales. Y sobre el punto concreto, que ese sí me preocupa más conceptualmente, sobre el hecho de que Uruguay se ciñó al tratado. Bien, yo dudo sobre la constitucionalidad de una ley, porque en definitiva la jerarquía del tratado es la ley que lo aprueba, que establece que el presidente tiene que someterse a lo que dice un organismo internacional. No a lo que dice la ley, sino a lo que pueda decir un organismo o una corte. Me parece que es complicado cuando uno piensa que está votando un presidente con poderes soberanos y un gobierno con poderes soberanos, y resulta que ese gobierno está sometido a las decisiones de otros organismos que uno no elige y no vota. Digo, esa es mi salida.
De todos modos, esa ley se votó y se reconoció ese convenio.
Claro, entonces, pero una ley que diga que el presidente va a hacer lo que diga el señor Emiliano Cotelo o el señor Benítez Sartú sería inconstitucional.
Carlos,
ese es el problema.
No, quiero decir que comparto las atinadas reflexiones de Sartú de su intervención anterior sobre lo discutible que es la competencia de la Corte, lo discutible es que el contenido de una sentencia no solamente imponga una reparación, sino que obliga a determinados actos de declaraciones y demás. Comparto lo que decía Mercader, que para que esto tenga un sentido real y definitivo, tiene que haber reconocimiento de otros lados y todos tenemos que asumir culpas para construir un país que deje atrás su pasado. Puse en la balanza todas esas cosas, pero creo que atarnos a esas circunstancias críticas o a esas diferencias era un poco empequeñecer la gravedad del hecho y la circunstancia de que estábamos ante la necesidad de ser muy claros frente a lo que pasó y frente a lo que el Estado tiene como responsabilidad en lo que pasó. Yo entiendo a la gente, incluso del propio Partido Colorado, que no quiso ir, pero creo que las diferencias o las discrepancias legítimas y entendibles se debieron dejar de lado para dar un mensaje muy claro, que no significa ni apoyar la política de derechos humanos de este gobierno, ni apoyar cómo Uruguay actuó frente al Tribunal Internacional, ni siquiera compartir la extensión o el contenido del fallo, pero decirle al mundo y decirnos a todos los uruguayos que lo que pasó en el caso Gelman fue una aberración y que todos la condenamos por igual. En lo que respecta al discurso de Mujica, yo creo que fue mucho más acotado, limitado y ceñido a lo que debía ser de lo que se había supuesto o informado en los días previos, sin lugar a dudas. Creo que hay una referencia final a cómo se interpretó la ley de caducidad antes, que no está en el fallo expresamente señalado así, que no fue del todo feliz, porque en definitiva, cómo se interpretó la ley de caducidad antes es responsabilidad de los gobiernos anteriores y de la justicia de nuestro país que avaló a esos gobiernos, e incluso del pueblo uruguayo, que en mayoría y en dos plebiscitos también avaló la interpretación que se hacía de la ley de caducidad. O sea, creo que Mujica ahí dejó transmitir una opinión personal, respetable, pero subjetiva, y se metió en un tema que ya es más general que el particular.
El doctor Miranda señalaba más temprano que la fórmula que se empleó, el texto tal cual está, a propósito de la ley de caducidad, viene de la resolución de la Corte Interamericana.
Yo no la pude leer en forma completa y estuve ayer con Javier y cambiamos algunas palabras al respecto. Me parece que el giro exacto yo no lo identifico, pero puede ser, eventualmente. De todas maneras, la hubiese omitido en el sentido de que al acto se le quiso dar un carácter particular y de esa forma se le generalizó con un instrumento que justamente no une a los uruguayos, sino que nos divide, porque más del 50% de los uruguayos todavía siguen estando hoy a favor de la ley de caducidad. Creo por último.
Eso no lo podemos saber. Bueno, nunca votó ninguno a favor de la ley.
Yo lo interpreto
desde
así.
Hace más de 20 años.
Yo lo interpreto así a partir de los plebiscitos que no la quisieron
anular.
Pero bueno. No,
decir que tienes el apoyo del 50%, no logramos el 50% para anularla.
Es otra interpretación. Esa. También están todas las encuestas de los uruguayos que también lo reconocen. Sí,
¿Qué es lo que dice en ese párrafo la declaración? El Estado reconoce su responsabilidad por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial, por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso y juzgamiento y sanción de los responsables en perjuicio de Juan y Macarena Gelman, como consecuencia de la interpretación y aplicación que el Estado dio a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto de graves violaciones a los derechos humanos.
Quiero, para terminar, decir que entiendo también que este caso es muy especial, pero que todos los casos son dramáticos, que todos los casos son condenables y que hay muchas familias que también sufrieron mucho. Por lo tanto, lo dijo la Comisión para la Paz en su momento y lo recogió el presidente Valle en el decreto donde aprobó e hizo oficial la versión de la Comisión para la Paz. El Estado uruguayo debe reconocer su responsabilidad en todos los casos.
Y lo hizo en ese acto, hay que reconocerlo. En el decreto firmado por el presidente Valle.
Sí, por eso creo que lo hizo.
Que desmiente también una parte importante de la interpretación hasta ese momento de la ley de caducidad.
Exactamente. Pero y, de eso, digamos, como parte de un reconocimiento general, porque yo creo que un Estado es responsable por los actos de sus Fuerzas Armadas, más aún, más allá que éstas actúen dentro de legalidad o no. Es una responsabilidad objetiva. Y creo, reitero, más allá que no era para hacerlo ayer, obviamente, que el país precisa y necesita del movimiento Tupamaros una actitud positiva de reconocimiento de errores y de crítica a ese pasado, que lamentablemente nunca he escuchado que en forma clara y terminante, salvo Fernández Guidorno en alguna oportunidad, lo hayan señalado. Y por el contrario, hemos visto en los últimos tiempos que todavía se festejan y se conmemoran hechos de violencia a los tupamaros. O sea, no podemos hablar de reconciliación y dejar atrás las violaciones a derechos humanos y un pedido triste de la historia si una de las partes exige ciertos reconocimientos, pero por su parte festeja sus fechorías.
Y no hay ningún, quería decir, digo, no hay ninguna duda de que el caso Gelman contiene situaciones, elementos de una crueldad realmente escalofriante, digo, y que es condenable por donde se lo mire. Pero como bien se decía recién, digo, más allá de lo terrible de este caso, del horror que implica recordarlo, hay otros muchos casos. Y en este sentido yo quiero contestar aquí alguna alusión que ha hecho Esteban a lo patrimonial, que es reiterada. Digo, de lo patrimonial, digo, no han hablado los políticos, de lo patrimonial han hablado las víctimas. Y como bien decía el doctor Sanguinetti en una intervención que ha tenido en estos días, el Estado ya hizo un reconocimiento de responsabilidad en la medida que asumió pagos, reconoce su responsabilidad y pagó a muchas de las víctimas. Digo, calculaban en decenas de millones de dólares las compensaciones que se han dado, que por supuesto el dinero no va a solucionar estas cosas. Si en el caso de Hellman, por ejemplo, el hecho de que se entregue $500,000 que la familia dice que, o la, anuncia que, la, que los va a donar, por supuesto que no va a reparar las terribles faltas y el terrible acto de matar a una madre y privarla de su hijo, pero indica que el Estado ya venía asumiendo responsabilidad, o sea que no es totalmente novedoso ese tema de que
pero
el
nadie,
Estado...
nadie dice que es novedoso.
Pero no, tú hablas de lo patrimonial como que lo patrimonial fuera un invento perfecto. De la calle tema, o de Sanguinetti.
El Estado...
Que te preocupa mucho lo patrimonial, no entiendo por qué.
Y porque escuché las declaraciones de tu líder diciendo que no había que hacer este acto porque es implicar juicios contra el Estado que iban a implicar un alto costo patrimonial.
Ya
no
lo dije yo. Ya lo han implicado.
Por eso, lo implicaron. Por lo tanto, estaba mal. Y ya, en ese momento, y doblemente mal ahora. Pero yo lo que quiero decir es que, primero, no, digamos, eso de la interpretación de la ley, de que efectivamente hubo varias interpretaciones de la ley, no hay dos solamente, lo demuestra que dentro de los propios partidos tradicionales, una fue la interpretación del doctor Sanguinetti, otra fue la interpretación del doctor Lacalle, y otra fue la interpretación diferente del doctor Jorge Valle. Y otra fue la interpretación del doctor Tabaré Vázquez.
Eran momentos distintos, ¿eh?
Sí, sí. Además de momentos distintos, la verdad es que las consecuencias son muy distintas. Una de ellas, por ejemplo, es que, es cierto, hubo reparación en los diferentes gobiernos. No, empezó en el 86 la reparación a la víctima y a los daños patrimoniales. Pero acá hay algo que está por encima de todo. Yo soy absolutamente contrario a decir que va a haber una reconciliación inexorable y el punto final. No va a haber punto final. Vamos a tener que llevar a cuesta la mochila de nuestra tragedia para siempre, cada uno con su interpretación. Tenemos llena nuestra historia de eso, llena. La historia de las confrontaciones entre las divisas sigue estando abierta, Paysandú sigue estando abierta. Digamos, hay muchas cosas de ese tipo. El problema es cómo la asumimos. Y este era un momento ideal para asumirlo entre todos, dándole un carácter institucional y nada más, sin cerrar la posibilidad de debatir el tema de la responsabilidad previa al golpe de Estado.
Habrá más casos en el futuro, ¿eh?
Sí. Habrá.